expresó el secretario de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien aseguró que nadie concentra 140.000 soldados en la frontera para tomar un té. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 7 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en este espacio Cuba al Día, que sabemos que son muchos. Cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días. En breve tendremos actualización sobre las violaciones de los derechos humanos que continúan en contra de activistas dentro del territorio nacional. Tendremos el testimonio de Yolanda Carmenate Fernández, amenazada nuevamente con ser llevada a prisión, así como ayer domingo la dama de blanco, Ania Zamora, allí en su poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, fue multada y detenida junto a su esposo, Armando Abascal, cuando intentaba participar en la misa de Carlos Rojas de la Dama de Blanco. La situación del COVID se complica en el sistema penitenciario cubano, tendremos información actualizada. Y en la segunda parte del espacio tendremos detalles exclusivos de la situación que ha enfrentado en las últimas horas el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, colega nuestro, ante la situación de un paquete que recibió procedente del exterior con miles de cubanos, y nos explicará qué ocurrió en su caso y qué lo llevó a hacer una denuncia hoy en horas de la mañana a la Fiscalía. Actualización de la situación en Artemisa, en San Antonio de los Baños, el incendio que destruyó pues en los almacenes del tabaco para la exportación, así como el reporte semanal que tendremos del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. En cuanto a los titulares, 2:08 de la tarde en nuestro espacio, pues noticias importantes. El Comité para la Protección de Periodistas ha concluido que la reforma del Código Penal en Cuba será o sería una catástrofe para la prensa independiente en la isla. Cuba tiene 932 presos políticos con el silencio absoluto de la Unión Europea y Michelle Bachelet, denuncia la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender. Dama de Blanco detenida nuevamente este domingo cuando intentaban asistir a la misa. Ocurrió en varias provincias cubanas. Cuba sigue a la baja como destino turístico mundial con la caída del 67% del número de viajeros extranjeros. Y la resolución 84 del 2021 de la República de Cuba sobre el empleo de técnicas especiales de investigación en procesos judiciales fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de diciembre. Y sumado a esto, pues un siniestro de grandes proporciones destruyó, como habíamos dicho, los almacenes donde se almacenaban las hojas de tabaco para la exportación en el municipio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos con nuestra primera invitada en esta tarde de lunes, nuestro primer programa de la semana. Un gusto, como siempre, la presentación desde Victoria de las Tunas de la expresa política y actualmente condenada nuevamente a 3 años y medio de privación de libertad con arresto domiciliario por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio, acusada por el jefe provincial, el delegado del Ministerio Interior en la provincia de Las Tunas. Se trata de la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Es una bendición que me hayan invitado a su programa. Estoy muy agradecida a todos.
Como no, un compromiso, como siempre, y nuestro deber está ahí, Yolanda. La semana pasada usted no había anunciado que martes y miércoles había sido citada por el juez o oficial de instrucción de su caso. ¿Qué ocurrió?
Sí, así mismo fue. Con mi salud en decadencia, a su vez enfrentando la muerte de mi padre. Asimismo, la eliminación física de mi hijo Cristian Pérez Carmenato, y como si se resistiendo la represión política violenta e intolerancia política por parte de la dictadura Castro Canel. Los días 2 y 3 del mes de febrero del año 2022 fui sometida injustamente ante el juez de ejecución, donde fui objeto de coerción e intimidación, con amenaza de llevarme a prisión, de continuar con mi activismo político en cualquiera de sus formas. También de ese sistemático hostigamiento policial. Y como si fuera poco, que se está estudiando la forma de que continúe laborando. Por supuesto, trabajo esclavo o forzoso, pese a casi mis 65 años de edad. Cuanto he dicho para invadir mi vida personal y mi evidencia, aunque sean fabricadas, siendo esto su favorito, para proseguir incriminándome y hacerme la vida insoportable y llevarme a la mazmorra. No sé hasta cuándo pueda seguir soportando estos hechos inhumanos y degradantes. Patria, vida y libertad.
Yolanda, me gustaría que me pusiera algunos ejemplos de lo que le plantearon estos señores de la Fiscalía ahí en Victoria de las Tunas. ¿Qué delitos está cometiendo usted que está siendo amenazada con ser revocada su condena y llevar a la prisión? Póngame algunos ejemplos.
No puedo salir de la ciudad. No puedo aceptar en mi vivienda que es de heredero. No puedo aceptar ningún hermano de causa. No puedo tampoco meterme en las redes sociales a dar ningún tipo de opinión ni nada que tenga que ver en contra de la revolución. Entonces ellos se toman la facultad de que pueden ir a mi casa cuando quieran, a cualquier hora, utilizar mi teléfono y llamarme. Es como si yo fuera un ser que estoy, como si fuera un ser de la izquierda.
Como si usted fuera propiedad de ellos.
Así mismo, sin ningún derecho a nada. Soy como si fuera un objeto que ellos manipulan o que creen que van a manipular a su manera. Una cosa que es deshonesta, inconcebible, que me molesta, que crean, aunque yo soy mayor, pero que no crean que me van a utilizar porque yo tengo mis derechos, que se me están violando masivamente. Y es imposible que yo pueda aceptar una cosa semejante.
Yolanda, y dentro de este hostigamiento y acoso se manejó y estuvo, fue velada la amenaza a ellos que le pueden revocar.
Sí, cómo no. Si yo no cumplo con lo que ellos me están exigiendo, porque si ellos vienen a cualquier hora y yo no estoy en mi casa, me pueden llevar. Es que cualquier cosa que a ellos le parezca mal, ya ellos me pueden llevar a prisión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy en condiciones físicas ni psíquicas para ir a una prisión. Pero bueno, si ya tengo que ir porque es demasiado lo que pretenden ellos someterme, tendré que hacerlo porque no puedo seguir así. Es imposible que un ser humano con su plena facultad de física y psíquica acepte una vejación moral como esa.
Yolanda, entonces finalmente ellos sí la están vigilando a usted y revisándole sus redes sociales, revisándole su teléfono.
Seguro que sí, porque ellos me lo dijeron. Seguro, ellos me están dando seguimiento. Y entonces no me lo permiten hacer ningún tipo de denuncia, nada puedo hacer.
Ahora, la otra cosa finalmente, Yolanda, usted está ya retirada, usted tiene ya 65 años. Esta gente la han amenazado con que va a tener, porque usted está en prisión domiciliaria, pero ahora le quieren añadir con trabajo. Quiere decir que tendría que usted ir a trabajar en los peores trabajos que ellos la ubiquen.
Así mismo es. Que se está estudiando la posibilidad de que yo vuelva a trabajar. No, dice que no importa la edad, que si ellos entienden que de que tengo que trabajar, tengo que trabajar.
Yolanda, ¿qué tipo de trabajo es que le dan a los reclusos?
No me hicieron oferta, me dijeron que lo están estudiando la posibilidad.
Increíble. Bueno, Yolanda, y entonces imagínese usted, tiene que hacer todo lo que ellos demandan si no la llevan para la prisión.
Ajá, porque en definitiva, a la corta, a la larga, ellos me van a llevar a la corta, a la larga, porque es que es imposible cumplir todo lo que ellos están haciendo, porque lo hacen como chantaje, una burla.
Yolanda,
es una burla porque saben que no se puede cumplir lo que me están solicitando.
Cómo no, Yolanda, vamos a estar dando seguimiento a este caso. De todas maneras, le alerto que ojalá no ocurra. Los trabajos que le dan a los presos son los peores trabajos. Limpiar hospitales, limpiar calles, parques públicos. Es lo que ellos hacen con los presos políticos. Usted sabe que esto es así.
Así mismo.
Bueno, gracias, Yolanda Carmenate Fernández, con esta triste historia ahí desde Puerto Padre de las Tunas. Otra lamentable historia contra una familia cubana. Es la familia que sufre, pues, la familia de Ania Zamora y Armando Abascal, que no es solamente suficiente con tener a su hija Sisi cumpliendo una larga condena ya en la prisión Bellotet. Ania es dama de blanco, también ella y su esposo son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que su líder Félix Navarro ya fue condenado. Ayer domingo, Ania nuevamente, cuando intentaba acudir en Carlos Rojas a participar en la misa dominical como dama de blanco, nuevamente fue detenida y multada. Y tenemos a Ania en vía telefónica de Carlos Rojas. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos los detalles de ayer. Continúa el hostigamiento contra ustedes.
Bueno, tercer domingo de represión contra las damas de blanco y en especial contra la familia Abascal Zamora. Después de caminar 6 cuadras, desde mi casa, la casa que tengo con Abascal y mis hijos, hasta la esquina de la iglesia, son 6 cuadras. Esa iglesia da con el patio de mi casa natal, de la casa de mis padres. En ese patio jugué, me crié. Y ayer, después de 54 años, me entero que soy una militar. Yo no puedo llegar a la iglesia porque estoy violando el cordón, el perímetro militar, no sé tantas cosas que me acabo de enterar, y por eso me ponen una multa de 150 pesos. Esto es increíble, la falta de respeto es tan grande que está cometiendo esta dictadura contra los ciudadanos, contra los opositores. Yo quiero ir a la iglesia, yo tengo derecho de ir a la iglesia, yo siempre he ido a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia para que Dios nos ayude y ponga su mano por la libertad de nuestros presos políticos, que les dé salud, que los proteja. Porque mi lucha es diaria, la lucha mía por los presos políticos es diaria, pero yo también quiero ir a la iglesia, yo tengo derecho de ir a la iglesia. Y ahora ellos aparecen con multas, no solo para mí, para Abascal, en Colón, en Perico, también impusieron multas para mis otras hermanas damas de blanco. Pero lo que da risa es que el patio de mi casa, el patio de la iglesia, sea zona militar, perímetro militar. ¿Hasta cuándo esta dictadura va a seguir dando esos saltazos contra nosotros los opositores? Yo voy a continuar saliendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo voy a seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos. No solo por Sisi, porque antes de Sisi ya lo hacíamos. Yo, todos los presos políticos son Sisi, todos los presos políticos son mis hijos. Yo voy a seguir luchando por esa libertad. Yo no sé hasta cuándo ellos van a seguir poniendo multas. Yo no sé las medidas que ellos van a tomar. No me interesa lo que ellos vayan a hacer en contra de Abascal y mi persona los domingos, pero yo sí voy a seguir saliendo y mi intención es llegar a misa. No sé lo que van a hacer, porque ya da asco, asco la represión que vienen en contra de nosotros. Un pueblo pequeño como Carlos Rojas, todos los domingos el mismo comentario: miren la patrulla, miren cuántas oficiales, miren cuántas mujeres, porque esas personas quieren ir a misa por la libertad de los presos políticos. ¿Por qué esa patrulla no la cogen para ambulancia? ¿Por qué ese combustible no lo cogen para ambulancia? ¿Por qué esos policías no están velando los asaltos y los robos que han pasado en este pueblo? Toda esa serie de cosas. No, ellos están enfocados en que nosotros no lleguemos a iglesia. Pero bueno, desde mi casa, desde donde quiera que esté parada, le pido a Dios que proteja a nuestros presos y que pronto sean liberados, no solo con la ayuda de nuestro Señor, sino con la ayuda de todos nosotros.
Ania, una pregunta por conocimiento. ¿Está informado el párroco de la iglesia donde ustedes habitualmente acuden de esta situación que ustedes están enfrentando?
Sí, sí, el padre está informado. Yo misma se lo he comunicado. Cuando estábamos en cuarentena por la COVID, que las damas de blanco no estábamos saliendo, yo iba a misa y en una ocasión hablé con el padre. El padre dio una misa muy bonita, pidió por la libertad de los presos. Las otras personas de mi pueblo que van a la iglesia siempre me están preguntando y los domingos están muy preocupados por esa situación.
Ania, finalmente, el sábado también tuviste llamada con tu hija Sisi desde la prisión. Cuéntanos.
Sisi se encuentra bien de salud, gracias a Dios, y muy firme en sus ideas. El próximo jueves tiene visita. Espero con mucha ansia este día para poderla ver y saber realmente cómo está, que si ha aumentado de peso, de todas esas cosas que una madre no tiene todos los días, mañana, tarde y noche, presente y está bien y muy en sus ideas. Y doy gracias a Dios por todo eso.
Gracias, Ania Zamora, desde Carlos Rojas, para nuestro espacio Cuba al Día, con la actualización de la situación de su familia. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación del sistema penitenciario Holguín. Ya supimos a través de Jordan Marrero Huerta hoy en Camagüey, cerrado nuevamente el sistema provincial penal en la provincia de Camagüey. Lo mismo está ocurriendo en Holguín y Santiago de Cuba, que nos proponemos tener información en ambos territorios. El contacto lo tenemos ahí en el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás. Saludos a usted y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, ya está confirmado, usted lo ha tenido confirmación por parte de reos. Ha sido cerrado nuevamente el sistema penitenciario en Holguín por el incremento del Omicron. ¿Es correcto esto?
Sí, cómo no, es correcto. Ya, de hecho, acá la prisión provincial y la Cuba sí, o sea, el Yayal, pues ya están cerrados. No se permite, se estaba permitiendo la entrada de un familiar, pero ya esto no se está llevando. Simplemente están permitiendo que pasen un grupo de alimentos, excepto comidas cocinadas, para que, mantener en este caso a los reos dentro con la ayuda del abastecimiento de los familiares. Pero, de hecho, el control, que como todos sabemos, lo impone el sistema sobre la familia del recluso. Pero como tal, el personal que labora dentro de la prisión, pues este se mantiene, como siempre, cruzando, en este caso, el coronavirus, para dentro de la prisión, y son justamente los que contagian a los prisioneros y, entre tanto, se mantienen limitados por quién sabe qué tiempo a los prisioneros de poder interactuar con su familia. Y la otra es que acá en la ladrillera, este sistema de pase que se le da a los reclusos cada 45 días, pues también queda suspendido y no se está llevando a cabo. Según los reclusos, el teniente coronel Leal, que bueno, este oficial, bueno, pues abusa de los reclusos, y todo el que hasta ahora manifestó quejas sobre este tipo de restricción, pues fue revocado y mandado hasta la prisión por reclamar el derecho de poder visitar a su familia, porque el personal interno pues se mantiene interactuando entre la calle y la prisión, y son justamente los que contagian a los presos dentro de las cárceles y centros correccionales.
Gracias al traumatólogo Ramón Zamora en la provincia de Holguín. Y con el mismo tema, la situación del incremento del Omicron en el territorio nacional y el cierre de cárceles. Vamos a concluir en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, también dedicado a la recepción de denuncias que salen del sistema penitenciario en la provincia, como es Mar Verde, la prisión de Aguadores, la prisión de Boniato, en fin. Vamos a intentar conocer detalles con Ovidio de qué información tienen ellos sobre las restricciones que ya están impuestas en el sistema penitenciario en la provincia de Santiago de Cuba. Ya tenemos el contacto ahí en Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellano, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que lo escuchan.
Bueno, Ovidio, usted entre sus labores como activista del UNPACO está la recepción de denuncias dentro de los penales, los distintos presos políticos y también comunes. Ya hemos tenido información actualizada del cierre de prisión del sistema penitenciario en Camagüey y en Holguín, producto del incremento del Omicron. ¿Cómo anda el tema de las restricciones ya de visitas y a familiares por el Omicron en Santiago de Cuba?
Bueno, sí, hemos tenido información ya de algunas prisiones en diferentes provincias, y acá en Santiago de Cuba también ya la situación se torna bastante crítica, porque va en aumento el asunto esta nueva cepa contagiosa, que realmente es triste, porque el problema está que no solamente es cerrar el acceso a familiares a las prisiones, donde los presos realmente están padeciendo de muchas necesidades, de todo tipo, del hambre, por falta de la carencia, de todo, que una jaba hoy mismo para llevarle algo a un preso, el costo es de, hay que invertir miles de pesos para lograrlo. Y entonces, en medio de todo esto, la policía, los guardias, los médicos en el penal, siguen entrando y saliendo de estos lugares. Es decir, que no solamente con esto resuelven la situación de querer, porque el que sufre y todas las problemáticas realmente es el precio. Y hay problemas serios con eso, donde hay lugares que ni siquiera le están haciendo el test rápido, le están haciendo, buscando la manera de ver el qué es lo que, por problemas respiratorios que están presentando, y entonces la medida que adoptan es una medida que verdaderamente injusta para la población penal.
Y sobre todo, Ovidio, a mí lo que me llama la atención brevemente antes de finalizar es que las restricciones afectan a los presos, pero no a los guardias que entran y salen todos los días del penal y son la fuente fundamental de la propagación dentro de los penales.
Claro, está comprobado que en la mayoría de las prisiones que se han contagiado con esto, quien ha llevado el contagio, han sido los guardias con entradas y salidas de las prisiones, porque los presos no salen, le suspendieron la visita con los familiares, y al final de la jornada, ¿cuántas prisiones no colapsaron con cargadas de coronavirus? Y ahora va por el mismo situación, porque si no se toma la medida, que el guardia también tiene que permanecer en un momento determinado allí y hacer el protocolo como debe de ser, entonces no se hace nada. Como te repito, el preso es el que paga las consecuencias. Eso creo que es más bien una técnica, no sé, buscando la manera de seguir reprimiendo y justificando lo injustificable con los presos.
Gracias, Ovidio Martín Castellano, en el territorio santiaguero, para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta manera concluimos nuestra primera parte de nuestro programa este lunes 7 de febrero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 7 de febrero aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, Alberto Méndez Castelló, vamos a recordar algunas noticias titulares durante la jornada en el ámbito nacional. Hablábamos del incendio que devoró, pues, los almacenes de Escogido de Tabaco de la Corporación Estatal Tabacú en San Antonio de los Baños. Al respecto, pues, el diario digital 14 y medio ha dicho así, pues, un incendio deja daños severos en la Escogida de Tabaco de San Antonio de los Baños. Fue un incendio de muchas proporciones, con el riesgo de que se propagara a casas vecinas, afirmó incluso Marino Murillo, el directivo de Tabacúa, que se personó allí. El voraz incendio comenzó en horas de la madrugada del domingo, abarcó durante varias horas, no dejó lesionados, pero sí sustanciales pérdidas. Amaneció caliente San Antonio, reporta una persona que habló con el diario digital 14 y medio, aseguró desde ese municipio un vecino que prefirió permanecer en el anonimato, según comentan los residentes, aunque el gobierno afirma que pudo haberse tratado de un problema eléctrico, aunque dice este vecino que el oficialismo hasta el momento no ha informado que se evalúan las causas y sigue la investigación. El siniestro fue en la madrugada y terminaron de apagarlo ya después de las 7 de la mañana. Hasta el lugar se personó Marillo Murillo Jorge, recientemente destituido como zar de las reformas y actualmente elegido presidente ya de Tabacuba. Según dijo el propio Murillo, conocido como el zar de las reformas, pues Tabacuba en noviembre del año pasado ha dicho que en su intervención allí dijo que pues luego de esta situación van a mejorar las estructuras, se mejorarán los daños que ha ocasionado en el lugar y pues van a tratar de resarcir todos los daños. San Antonio de los Baños, pues, es el municipio, y recuerda, 14 y medio, donde se iniciaron las protestas masivas el pasado 11 de julio, y recuerda también, pues, 14 y medio, que varios de los empleados de varias de las corporaciones estatales de tabaco se han quejado en varias oportunidades de impago de sus salarios. Esta es la situación de lo ocurrido ahí en San Antonio de los Baños. Mientras tanto, pues Cuba, en otros titulares, continúa a la baja como destino turístico mundial con una caída del 67%, y el Comité de Protección de Periodistas alerta que la reforma del Código Penal en Cuba, que se estudia para implementar próximamente, sería una catástrofe para la prensa independiente. Nos vamos con nuestro próximo invitado. Un gusto, como siempre, un placer. La presentación desde Puerto Padre, Las Tunas, del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todo el equipo de Radio Martí, los que nos escuchan a esta hora.
Bueno,
gracias por tu invitación.
Cómo no. Alberto, queremos escuchar de ti la denuncia y tu testimonio. Primero que nada, es lo más importante, después vamos a hablar de otro asuntito ahí, pero sobre todo lo ocurrido al regresar a tu hogar luego de largas jornadas de trabajo la pasada semana, la sorpresa que te llevaste de lo que te comentó tu esposa, la situación que ha ocurrido con un paquete, un modesto paquete de minorista de algunos comestibles enviados con mucho esfuerzo por tu hijo Albertico, aquí residente de los Estados Unidos, como reciben millones de cubanos. ¿Qué pasó con el paquete y la persona que lo envió? ¿Qué ocurrió, Alberto?
Nada, Tomás, tú sabes que acá no hay leche, no hay café. Exacto. No hay esas cosas
productos,
primarias, ¿no?
Productos primarios y básicos, nada exclusivo.
Básico, ajá. Para tú desayunar, para comenzar el día. Bueno, pues nada, pues como tú dices, Albertico cogió y mandó un paquete a través de una persona que es amiga de su esposa. Él manda el paquete y el paquete llega a Cuba. Por cierto, se extravió una parte porque vino en diversos bultos, tú sabes, vino ahí. Y entonces llega al poblado de Vázquez, que está a 17 kilómetros de aquí de Puerto Padre, a casa de una sobrina de la señora que vive en Miami. Bueno, pues nada, ella me da el teléfono, yo la llamo, y precisamente a través de la conexión esta telefónica, que el Ministerio del Interior, los señores adscritos a la seguridad del Estado, a la inseguridad del Estado, la llamaría yo, porque con cosas así parece que el Estado no tiene mucha seguridad.
Que se pasan, bueno, la vida violando la propia ley, interfiriendo tus comunicaciones privadas.
Y en cosas tan banales, ¿me entiendes? Porque nada más de ver que un paquete lo que va es unas latas de leche en polvo, café, esas cosas primarias. Esto estaba hablando, no, uh-huh. No estamos hablando de equipos electrónicos, no estamos hablando de nada de eso, ¿no? Un sombrero para yo trabajar en el campo, un par de guantes. Bueno, pues van y le dicen a esta muchacha, que es la sobrina de la que reside allá en Miami, que es la que trae el paquete, y le dice que no me podían traer nada más a mí, porque sencillamente ellos le iban a restringir a esta ciudadana cubana que reside en Estados Unidos, le iban a restringir la entrada a Cuba si seguía trayéndome estas cosas a mí. Que te repito, son cuestiones alimenticias, unas piezas para la bicicleta y un par de sombreros y un par de guantes.
Alberto Méndez Castelló, esto te llevó a ti, ejerciendo tu derecho constitucional, acudir hoy a la fiscalía. Cuéntale a la audiencia.
Bueno, pues nada, precisamente así como tú lo dices, Tomás, se han violado mis derechos constitucionales porque sencillamente yo tengo, nadie puede interferir mis comunicaciones si yo no estoy cometiendo un delito. Y además, vamos a imaginar que ellos estuvieran siguiendo una, aplicándome la técnica a mí, porque por sospecha, digamos, de que yo esté cometiendo algún delito. Pero es que ellos vieron lo que llegó ahí, vieron la situación que estaba en cómo van a coger y entonces poner en peligro y provocarle daño, porque le han provocado daños personales a dos personas, aparte de a mí, le ha provocado daño a esta muchacha, que es una trabajadora de salud pública, una persona honesta, y entonces la han llevado a la policía a coaccionarla. Y le han provocado daño a una cubana que reside en los Estados Unidos, a la que la han amenazado con restringirle la entrada a Cuba por traerme a mí, te repito, esas cosas, unos paquetes de café, una lata de leche en polvo, unos cominos, un par de sombreros para trabajar en el campo y un par de guantes. Hay una pieza de la bicicleta.
Alberto, ¿y cuál fue?
Entonces, para contestar tu pregunta, voy al fiscal. Esta mañana entregué una queja y una petición, una queja, porque Tomás es el fiscal, el encargado de aprobar las técnicas operativas, el control de los teléfonos y demás. Y entonces yo le digo que están violando mis derechos porque, bueno, tú tienes, digamos que 6 meses prorrogables para determinada aplicación de determinadas técnicas. Pero Tomás, mira que hace años que a mí me están aplicando técnicas, ¿verdad? Y yo todo lo que digo es públicamente, mira, estamos utilizando los micrófonos de Radio Martí. Lo otro es que, te repito, le han provocado daños morales a dos personas, porque ahora estas personas están en zozobra, sin comerla ni beberla, una en Estados Unidos, pensando, bueno, y si voy a Cuba, me pueden meter presa, me pueden restringir esto, porque yo le llevé un paquete a Alberto Méndez Castelló, y Alberto Méndez Castelló es considerado en Cuba un terrorista, un contrarrevolucionario, un agente de la CIA, no sé, y la muchacha esta puede estar pensando, ahora bueno, hasta me pueden botar del trabajo porque yo le entregué esto. Y esa es la situación que vivimos en Cuba, Tomás. El otro día estaban hablando esta gente de terrorismo musical y demás, por esto que del festival este de San Remo, del esposo de Díaz Canel, que ahora ha metido a San Remo en Cuba. Bueno, pues sencillamente el terrorismo no es musical, no. El terrorismo es policial y contra los ciudadanos cubanos. Y mira, yo te estoy poniendo un ejemplo.
Alberto, según la denuncia que tú hiciste, ¿es viable una acusación contra la persona o la entidad que provocó esta situación?
Sí, cómo no. Lo que pasa es que yo no quise acusar directamente, porque vamos a ver que lo documenten ellos, a ver qué es lo que está pasando. Yo, sí, el mismo fiscal me dijo, usted puede acusarlo. Usted puede sencillamente acusarlo. Digo, no, yo prefiero en estos momentos no acusar. Yo prefiero que usted de la fiscalía ejerza lo que constitucionalmente le viene por misión, por encargo, que es restablecer la legalidad. Y yo quiero saber hasta dónde es lícito que un oficial del Ministerio del Interior vaya adentro a ver a un ciudadano cualquiera porque le trajo un paquete a otro. Le digo, oye, tú no le puedes traer más paquete a esa persona, porque si tú le sigues trayendo paquete, yo le voy a negar la entrada a Cuba. De acá, Cuba es el Ministerio del Interior.
Increíble. Alberto, hay una situación que me gustaría una clarificación tuya. Algunos portales dedicados a la temática de Cuba han empezado a publicar notas sobre una resolución aprobada el 29 de diciembre, la resolución 84 del 2021, que dispone el empleo de las técnicas especiales de investigación en las investigaciones penales. ¿De qué se trata? Sé que has estado revisando ya la misma.
No, mira, Tomás, ahí sí, déjame hacerte una precisión. Hace muchos días que hicieron esa, yo no he leído, ¿hace muchos días o son recientes las publicaciones?
Son recientes las publicaciones porque fue básicamente durante el mes de enero, los últimos días del mes de enero.
Bueno, mira, ahí hay un problema de interpretación en esas publicaciones. Porque sencillamente el ministro del Interior lo que está dando es resolviendo cómo aplicar lo que ya Díaz-Canel resolvió, digamos que en octubre de 2019. Díaz-Canel promulgó el decreto ley 389, que precisamente se trata esto de la aplicación de las técnicas operativas, y eso entre lo que va el chequeo de la correspondencia, el telefónico, toda esta situación va ahí. Entonces, mira, ¿cuál es el error? El error está en que sencillamente le han dado un matiz de que el todopoderoso en este caso es el Ministerio del Interior para aprobar eso. No, no es así. Es el fiscal quien tiene la potestad de aprobar o denegar esta técnica. Antes no. Antes de octubre de 2019, sí, eso era netamente del Ministerio del Interior. El fiscal no tenía que ver nada con esto. Pero ahora hay un decreto ley, el que te digo, que es el, si mal no recuerdo, sí, 389, modifica la ley de procedimiento penal y concretamente en el artículo 110 de la ley de procedimiento penal, ahora modificada, es en el que articula cómo el instructor penal debe solicitar al fiscal la aprobación de una determinada técnica operativa y este la aprueba o la deniega. Claro está, la van a aprobar siempre, tú sabes cómo es.
Claro.
Pero ahora bien, si el instructor penal no pudiera comunicarse con el fiscal, él puede aprobarla, pero en 24 horas tiene que tener la aprobación del fiscal. No es que él pueda tener eso así como antes, que un oficial operativo aplicaba la técnica porque un jefe se la aprobaba y punto y aparte ya. Ahora no es así. Y vamos a hablar claro. Si vamos a ver, si se respetaran los derechos constitucionales, yo creo que es beneficioso esta ley, este decreto ley. Vamos a ver, mira, estamos a prueba, ¿qué te parece?
Interes.
Hoy mismo yo le acabo de entregar a un fiscal precisamente una queja de esto.
Vamos a ver si procede o no procede.
Vamos a ver qué responden.
Gracias, Alberto Méndez Castillo, en Puerto Padre, Las Tunas. En la madrugada del domingo se desató un siniestro de grandes proporciones en los almacenes de Tabacuba, donde se almacena el tabaco para exportar en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Ahí se presentaron las principales autoridades del gobierno de Cuba y las conclusiones iniciales del siniestro, las autoridades han dicho que se produjo por un cortocircuito, un problema eléctrico. Sobre el tema, vamos a tener comunicación ahí en San Antonio de los Baños con el residente Daniel Alfaro para que nos dé su perspectiva de lo ocurrido y de lo que aún está ocurriendo en el territorio de San Antonio de los Baños.
Bueno, Tomás, ellos están, tú sabes cómo que ellos nunca han reconocido las cosas, entonces se han encargado de tirar para la calle a alguna gente a decir que eso fue un cortocircuito. Empezando con un cortocircuito no puede ser, porque ahí habían personas albergados, por ejemplo, que le están haciendo las viviendas, que están albergados ahí. Y ahí hay custodios también, ahí hay guardia obrera, ahí hay muchas personas que debe haber sido un cortocircuito. Eso ahí tiene su punto contra incendio, que estaba bien hecho el punto contra incendio, estaba bien equipado. Pero fíjate, sabes que ellos tratan de cambiar la seña, pero ayer ahí estaba y hasta tardísimo. Aquí vino Murillo, vino el viceministro del Interior, vinieron bomberos de la provincia de La Habana y de Ciudad Habana y de todos lados. Trajeron varias guaguas antenas que son para captar, desviar señales. Aquí el internet ayer se puso malísimo. Y ellos parece que ellos tratando de oír conversaciones o de ver publicaciones para atar cabo.
Y entonces me imagino que el Ministerio del Interior está investigando.
Sí, eso, ¿no? Y trajeron como 6 o 7 guaguas de las tropas especiales también de La Habana, y está la seguridad por todos lados. Aquí cerca de mi cuadro estuvieron ahí averiguando ahí con varias personas. Ellos están haciendo investigaciones. Es lo que yo te he dicho en otras ocasiones, ellos mismos meten la mentira y después se la desmienten ellos mismos. No sé la inteligencia de ellos dónde llega, porque si ellos están si ellos publican o dicen que fue un cortocircuito, no tienen por qué investigar, fue un cortocircuito ya.
¿Cómo fue que ocurrió esto, Alfaro?
Bueno, esto fue como a las 3 de la mañana fue que se dieron cuenta que estaba el incendio andando y fue en grandes proporciones, ahí no quedó nada. No sé si tú has tenido acceso a las fotos o a los videos, ahí no quedó nada.
¿Y este lugar, qué lugar era este?
Eso es una escogida de tabaco. ahí es donde seleccionan la hoja que es para tapa, la que es para picadura, la hoja de exportación y así.
Los daños son cuantiosos, ¿no?
Los daños son millonarios. Millonarios son los daños. En estructura, en lo que es la producción que tenía, en inmobiliaria, en todo. Los daños son millonarios.
¿Esto es esto era de Tabacuba?
De Tabacuba. Hay mucho, demasiado descontento en el pueblo. Lo más, el pueblo, esto cada día aumenta más. El pueblo no tiene nada que comer. Todo está en el MLC, en la hacienda esta de divisa, y ni siquiera un pedacito de pollo ya tiene el peso del pueblo. Hace rato que aquí no dan nada.
Alfaro, ¿y el incendio ese a qué hora se desató?
A las 3 de la mañana fue que se dieron cuenta que estaba ya.
¿A las 3 de la mañana del domingo?
Sí, así mismo.
¿Y a qué hora lograron apagar eso?
Eso demoró, Tomás. El incendio estuvo en grandes posiciones, hasta cerca de las 9, 10 de la mañana.
Ahí no quedó nada, Alfaro.
No, ahí no quedó nada. Eso, hasta las paredes están que posiblemente muchas se revienten.
¿Todavía está investigando la gente del Ministerio del Interior?
Sí, están investigando. Te digo por vista propia, que ayer estuvieron aquí cerca, en las cercanías de mi cuadra, aquí en la esquina, por aquí estuvieron averiguando. Parece que averiguando por dónde yo andaba, si me habían visto por aquí. Bueno, yo tengo aquí que ayer estuve tirándole fotos a una de las directivas de Tabacuba, que tiene un Mercedes-Benz nuevo, con aire acondicionado y todo, mientras que los trabajadores se meten a veces hasta 6 meses sin ganar salario, y entonces ellos se dan los lujos de adquirir para ellos, para incluso pasear los domingos, como lo está haciendo, carros muy muy modernos, carros de mucho valor.
Alfaro, otra cosa, el viernes el ministro de Salud Pública dijo que solamente le van a hacer pruebas a los posibles casos de COVID y de Omicron en Cuba, a los que estén sintomáticos. Alfaro, este virus del Omicron ahora, mucha gente tiene una especie de catarro, pero no tiene síntomas. Si no te hacen pruebas, figúrate, no se va a saber cuántos lo tienen.
Así mismo es. Ellos una vez más demuestran de que a ellos no les importa el pueblo. Ellos tratan de tapar la opinión pública, pero ya hasta ahí. Ellos no van a hacer pruebas, así mismo lo han dicho. Porque incluso aquí hay personas que ya han tenido que acudir al médico de la familia porque sienten síntomas de catarro, debilidad, y no hay pruebas. Le dicen que no, que tienen que ser personas que estén sintomáticas. Incluso cuando saben que esta variante del coronavirus es mucho más infecciosa y más peligrosa. No, ya ellos no tienen cómo ocultar las cifras. Ellos están viendo que el pueblo en la calle se está dando cuenta que ellos, incluso las cifras que dicen por la televisión, es mentira. Porque uno sabe las personas que mueren a sus alrededores, los que están enfermos a sus alrededores. Y entonces ya el pueblo ha visto mucho los ojos. El pueblo este no es es del año 58, 59, 60, que había muchos analfabetos. Esto es un pueblo que ha estudiado, un pueblo que se ha preparado. Ya no, ya ellos no pueden engañar tan fácilmente. Entonces ellos van buscando estrategias de cómo esconder las cifras esas. Y esta es una de las maneras.
Alfaro, un millón de gracias. Ahora tenemos el contacto en Camagüey, como todos los lunes, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para tener una actualización de la situación del sistema penitenciario en el territorio agramontino. Tenemos dos temas, la liberación de un preso y también la situación del Omicron, que el virus del COVID, que ha obligado nuevamente al cierre del sistema penitenciario en la provincia.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 7 de febrero del 2022. Denuncio. Las autoridades de los centros penitenciarios en la provincia de Camagüey han incrementado las restricciones en lo referente a las visitas familiares, producto de la variante Omicron del nuevo coronavirus que se está extendiendo rápidamente por todo el territorio nacional. Así lo ha expresado el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, que los militares de la prisión Kilo 8 han decidido restringir las visitas familiares, aludiendo que es para proteger la vida de los internos, planteamiento este de interés y preocupación para todos. Sin embargo, las medidas restrictivas tomadas por el Ministerio de Cárceles y Prisiones son solamente un nuevo pretexto para desarrollar sus viejos mecanismos de tortura psicológica contra los reos, al permitir el día de la visita solamente la entrada de un solo familiar. Cuando observamos con detenimiento las restricciones implementadas por la dictadura en estos últimos 2 años, quizás nunca en la vida se haya percibido un escenario tan triste y aterrador como el que se percibe hoy en las prisiones cubanas. Dueños de las frustraciones, de las preocupaciones y sueños perdidos, se levantarán las voces como rayo de luz sobre una multitud humana que ha comenzado a despertar, que desde el interior de las ergástulas se sienten sus gritos de rebeldía ante tal aberrantes medidas, convirtiéndose en un verdadero ejemplo, considerando que los prisioneros políticos cubanos han comenzado a hacer valer sus derechos contra los censores del aparato oficialista y su propaganda represiva. Denuncio. El prisionero político cubano Felipe Martín Campagnoni fue puesto en libertad por cumplimiento de sanción el lunes 31 de enero del año en curso. Al momento de su encarcelamiento, Martín Campagnoni se encontraba en la prisión provincial de Quilo 7, donde cumplió una injusta condena de 6 años y 3 meses de privación de libertad. El prisionero político y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Martín Campagnoni, permaneció encerrado en la prisión hasta extinguir la totalidad de su condena, sin aceptar ningún tipo de beneficio. No por gusto, Felipe Martín se negó a cualquier tipo de prebendas, desafiando la lógica de la gravedad impuesta por sus verdugos para convertirse en un referente de la rebeldía y la resistencia cubana. Fueron los avatares de la existencia humana y sus enérgicos ideales lo que lo impulsó a la lucha por sus derechos y libertades. Sin embargo, hoy Felipe Martín Campagnoni continúa su lucha en libertad a pesar de las torturas y perversidades sufridas en prisión. Aunque este no es el único ejemplo de un preso político que rompió las cadenas frente a los desmanes provocados por la dictadura comunista, nunca está de más recordar los miles de jóvenes víctimas del castrismo que permanecen en las mazmorras. Deseo que a través de esta denuncia, en la cual se expresa el sentir más profundo del prisionero político Martín Campagnoni, sin duda un excelente mensaje, donde la lucha continúa irradiando luz y esperanza a la espera de un mundo mejor, más justo y una democracia verdadera. El Partido Demócrata Cristiano hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas las organizaciones que dentro y fuera del territorio nacional reclamaron la libertad de nuestro hermano Felipe Martín Campagnoni y los exhortamos a continuar con esa misma energía a reclamar la libertad para todos los prisioneros políticos cubanos.
Gracias, Jordan. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 7 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a nuestra audiencia y luego a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí.